todos los hospitales públicos de nuestra provincia.
Muy bien, continúa la información aquí en Radio Nacional Neuquén y tenemos la posibilidad de hablar con el senador Oscar Parrilli, que tiene la gentileza de atender a nuestro llamado. ¿Cómo está, Oscar? Gypsy Lavín, Nico Rosicky, aquí en Radio Nacional Neuquén.
Buenos días, Gypsy, Nico, y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional Neuquén.
Bueno, Oscar, gracias por atendernos. Queríamos consultarle su mirada con relación a todos estos hechos que han venido ocurriendo en las últimas horas y que tienen como protagonista la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, en primer lugar, me parece que lo que quedó claro ayer en el discurso de Cristina, que con una rigurosidad, con una precisión y casi con un análisis quirúrgico de la causa, desnudó absolutamente todas las mentiras y la puesta en escenas de estos personajes mediocres y minúsculos como Luciani, Jiménez Uriburu y Moya, ¿no? Y todos los que han intervenido en esta causa absolutamente armada. En primer lugar, no con declaraciones, con manifestaciones, como expresiones que nos tienen acostumbrado, sino con pruebas y hechos concretos. Demostró primero que esta causa, 49 de las 51 obras que hoy se están investigando, ya fueron investigadas, ya tenían cosas juzgadas, y ninguna, en esa investigación que se hicieron de las 49 causas, no se encontró la comisión de ningún delito, de ningún ilícito penal, por una denuncia que en su momento había hecho Carrió y no recuerdo quién más. Después del 2015, obviamente se volvió a reiniciar esta causa y un juez camaleón como Ercolini, que antes había dicho que no había competencia, después dijo que sí, se inició nuevamente la causa. ¿Y quién la hizo? O casualidad, Bonadío. Y montó todo un escenario, toda una mentira alrededor de esta causa, con la detención en su momento que hicieron de Lázaro Báez y demás. Esta causa se llevó a prueba hace 3 años, cuando fue Cristina a tribunales, y les dijo: yo sé que ustedes tienen la sentencia escrita, pero no me van a callar. Y les dijo todas las anormalidades que había hasta ese momento. Durante 3 años se hicieron audiencias, concurrieron peritos, empresarios, testigos, funcionarios, ingenieros, todos a declarar, a aportar pruebas con respecto a esto. Ayer Cristina lo que hizo, citó 4 o 5 pruebas concretas que están en el expediente, de pruebas aportadas por el fiscal Luciani y el fiscal Moya. Una, el jefe de Vialidad Provincial, perdón, de Vialidad Nacional en Río Gallegos, puesto por Iguacel. ¿Qué dijo este hombre? Que no encontró ninguna normalidad en Vialidad. Que estaba todo en Vialidad Nacional allí en Santa Cruz. Que estaba todo normal, que no había existido absolutamente nada que él pudiera determinar que puede hacer la comisión de algún ilícito. Segundo, la directora de Asuntos Legales, puesta por Iguacel, dijo que Iguacel llegó un día en el auto y la obligó a firmar un papel sin leerlo, donde le imputaba y hacía imputaciones y irregularidades con las Arobaes. Ella reconoció que eso no lo leyó y lo firmó bajo presión. Tercero, declararon testigos, empresarios, funcionarios, empleados de Vialidad. Todos dijeron lo mismo, que no hubo sobreprecios, que no hubo pagos por obras no hechas, que no se demoraron más de lo razonable. Todos empresarios como Calcaterra, como Wayne, el de Suco, y varios empresarios que tienen licitaciones en otras provincias, dijeron que es normal que en una provincia sea 1 o 2 empresarios los que capten las licitaciones viales, porque son empresas con mucha infraestructura y que tienen que estar radicadas en la zona. Lo mismo ocurre, bueno, ustedes saben en Neuquén lo que pasa, 70 al 80% se los lleva siempre en esa paga.
Sí.
¿Sí? O en Río Negro, busquen y van a ver que hay 1 o 2 empresas que son las que llevan todas las obras. O si van a Córdoba, ven a Rojo, y así en todos los lugares. Hay una pericia ordenada por Iguacel en marzo del año 2016, donde contadores, ingenieros y arquitectos de Vialidad Nacional, de 40 años de carrera, de la línea de Vialidad Nacional, hacen un informe que les pide Iguacel. Y en marzo del año 2016 dice que todas las obras adjudicadas a Lázaro Báez fueron hechas por concurso público, que en todas obras hubo más de un oferente, que los precios eran los precios razonables y medios que había en todo el país, que no se pagó ninguna obra que no se hiciera, que las demoras fueron por motivos climáticos o por otras cuestiones técnicas no imputables a Lázaro Báez, que todo lo que se pagó fue lo que se hizo, que no hay un solo peso por una obra no realizada, que de los 1000 y pico de kilómetros de rutas de asfalto que ellos supervisaron en Río Gallego, en la provincia de Santa Cruz, encontraron 1 kilómetro con una diferencia de espesor en el asfalto de 3 centímetros. No hay ninguna normalidad. Bueno, así fue. ¿Y qué es lo que hace el fiscal? Entonces, como ve que las pruebas en el expediente, lo único que llevaban era pedir la absolución, porque no había otro camino, entonces inventa una prueba y trae, tirado como sacado de la galera, 2 días antes, porque esa prueba no estaba en este expediente, no se trató en estos 3 años, las comunicaciones telefónicas del teléfono de José López, del año 2013 al 2016, 4 años.
Pero, Parrini, un segundito ahí, perdón.
¿No hay
un método para introducir pruebas en un juicio? ¿Tiene permitido
hacer eso? Esto no tiene el método, hacen lo que quieren. No tiene método, ya que hay un método.
Pero hubo una protesta con respecto a esta discusión, entonces.
Fíjese lo que les ocurre. Traen esos, todo un informe de todas las comunicaciones, una pericia sobre los teléfonos, este teléfono de José López, de los mensajes entre José López y distintas personas. ¿Qué encuentran ahí? 6 en 4 años, ¿eh? 6 mensajes entre José López y Lázaro Báez. 190 entre José López y Calcaterra. 170 y pico con Caputo. 100 y pico también con Gutiérrez. Y cuando uno mira los mensajes, el grado de familiaridad que tiene José López con Calcaterra, con Caputo, con Gutiérrez, van a cenar la familia juntos, se desean feliz año, felices Pascua, feliz cumpleaños, un grado de familiaridad y cercanía único. Todo esto no lo dice el fiscal, lo pasa por alto, se calla la boca. Y además, si usted ve lo que existía en esa causa, porque si traen la prueba de esa causa, deberían haber visto todas las pruebas que hay. Resulta que ahí hay una prueba que dice que de los 9 millones de dólares que encontraron José López, 3 millones de dólares estaban termosellados, y la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que esos 3 millones de dólares fueron remitidos a Finansur, una financiera acá de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era propiedad de un tal Córdoba, tesorero de Boca Juniors, que estaba en la comisión directiva con Angelici Macri. Nadie investigó si había alguna relación entre Finansur, Calcaterra, Caputo, Gutiérrez, ¿sí? Lo condenaron al coimeado, pero no a los que coimearon.
Claro.
Ni senador... a Caputo, ni a Calcaterra. Entonces, también ahí se desnuda, no solamente que la UFER es para perseguir a Cristina, a su familia y a todos los que dirigentes políticos nacionales y populares de América, sino que además también la UFER es para proteger y encubrir a los dirigentes del macrismo. Porque está claro que esto es lo que hizo Luciani y lo que hace Moya, el otro fiscal.
Mola. Senador, quería consultarle, ¿qué pasa si llegan a condenar a Cristina Fernández de Kirchner?
No, mire,
¿se va
a
pedir juicio político
a
estos jueces y fiscales?
Me parece que esta causa va a terminar cayéndose como se cayeron la de Dólar Futuro, la de Memorándum de Irán, como un cantillo de naipes. ¿Usted recuerda lo que pasó con Lula en el año 2018? Lo condenaron, lo metieron preso, lo proscribieron, no fue a elecciones, y ganó las elecciones Bolsonaro. Después de 3 años, un fallo de la Corte de Estados Unidos determinó que ese fallo era inválido, era nulo, porque descubrieron un mensaje entre el juez Moro y el fiscal, donde el juez Moro le decía al fiscal cómo tenía que acusarlo para poder condenarlo. Lo cual demostraba una clara connivencia entre el juez y el fiscal, y una falta de imparcialidad, porque yo estaba en la decisión de condenarlo.
Bueno, acá ocurre lo mismo, pero
bueno,
¿qué hacer al respecto? Claro.
Muchísimo más grave. Luciani y Moya iban a ver a Rivas y Magdalani, los jefes de inteligencia de Macri en la época del macrismo. Jugaban al fútbol en la casa de Macri, en la quinta de Macri, en los equipos de Macri, él, Gómez Uriburu. Visitaban jueces y fiscales que visitaban a Macri para jugar al pádel en Olivos.
Sí.
Otros iban a la Casa Rosada para reunirse con Pepín Rodríguez Simón, que era el jefe de la mesa judicial. De manera que las anormalidades que hay en esta causa, yo creo que en algún momento van a hacer que esta causa se caiga, como se cayeron las anteriores y como se cayó la causa de Lula, y como un castillo de naipes esto tiene que terminar, y bueno, y que aparezca, aunque sea un poquito de justicia, ¿no?
Senador, muchas gracias por estos minutos con la radio.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. El senador del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli. 9:48 minutos.